Vivir una vida extraordinaria requiere aprender a dominar dos áreas que se encuentran en nuestra vida. Como si fuera una moneda que echamos al aire, cae de un lado y dice conquista. De este lado la vida se trata de conquistar, de planificar, de organizarse, de poder estudiar, de intentar lograr nuestras metas y objetivos, de preguntarnos dónde estamos, dónde queremos estar, ¿qué podemos hacer para cerrar esa brecha? De eso se trata este lado de la moneda, de conquistar. Sin embargo, la misma moneda cae del otro lado y nos dice, ríndete. De este lado, ya la fuerza no está en tratar de lograr todo, sino de relajarnos, de aceptar, de poder bendecir, de poder entender que hay un misterio que nunca vamos a poder comprender. Y una vida extraordinaria requiere poder habitar el entremedio de esta moneda, el intersticio, el guión, ese lugar donde encontramos que para vivir la vida plena, al mismo tiempo tenemos que salir a conquistar y saber rendirnos. Al mismo tiempo planificar, llenarnos de signos de exclamación y al mismo tiempo también de interrogación, de preguntar, de celebrar el misterio, y de entender que no vamos a poder dominar ni controlarlo todo. La vida requiere ambos. Vivir en el punto medio, vivir en el guión, en el entremedio, en el intersticio, en el lado que une las dos caras de la moneda. De eso se trata la vida espiritual. De eso se trata lo que vamos a explorar en este espacio que llamamos Conquista y Ríndete. Por eso quiero invitarte a que compartas cuándo sientes que conquistas, cuándo sientes que te rindes, qué cosas te llaman a conquistar, a dejar algo de tu nombre y qué cosas te llaman a rendirte, a entender que hay algo que no podrás comprender. Y que me puedas compartir experiencias y que me dejes tus sugerencias sobre temas que te gustaría explorar desde la perspectiva de quien conquista y se rinde. Los judíos aprendimos esto hace miles de años. La semana judía está estructurada en un día que es Shabbat, un día en el que hay que rendirse. No hay que hacer nada, hay que celebrar la creación como es, disfrutar del instante, de quienes están, de bendecir, de agradecer, de reconocer todo lo bueno que uno tiene. Y después termina Shabbat, y hay 6 días para hacer lo que se llama Tikkun Olam, mejorar el mundo, salir a conquistarlo, a tratar de hacer que sea mejor que aquel mundo que nos recibió. Ambos son verdad. La vida sin uno y sin el otro es imposible. Así que aquí vamos a explorar cómo vivir en ese punto medio, cómo vivir una vida extraordinaria. Es tu momento de vivir esta vida. Para poder explorar este viaje espiritual, vamos a comenzar por aquel elemento más importante que todos nuestros maestros de la tradición judía han escrito y desarrollado para vivir la vida más espiritual que uno puede vivir. Y para eso quiero que te imagines que estás en una nave espacial. Estás orbitando en el espacio. Y este espacio se está expandiendo. Es infinito. Ya eso es difícil de comprender. Esta nave espacial tiene un nombre. Se llama Planeta Tierra. Y de todos los lugares que hemos descubierto hasta ahora, en el cual hay vida, tuviste la bendición de nacer en esta nave espacial, en esta especie de circunferencia que gira en el espacio, en el medio de la nada y que da vueltas, donde hay vida, donde puedes comer, donde puedes alimentarte. Realmente es tu día de suerte que alguien te diga esto. Sin embargo, también reconoces que pese a sentirte dentro de esta nave, de este lugar asombroso, increíble, inconcebible que puedas estar, hay algo que no te deja estar tranquilo. Tuviste la bendición que tu corazón comience a latir antes que puedas pensar algo, antes que alguien sintiera que te lo merecías. El misterio del universo, aquello que da vida en este planeta, decidió que El mundo no podía continuar sin tu existencia. Y estás aquí, sentado en este planeta al que no pediste llegar, del cual algún día te vas a ir, y sabes que nunca nadie se ha quedado aquí para siempre. Tienes el boleto garantizado para tu salida. Orbitas unos años alrededor del Sol y te marchas. Ni siquiera podrías explicar cómo es que apareciste aquí. No tomaste una nave espacial para llegar a este planeta. Y no sabes dónde vas después. Ya lo descubrirás. No te preocupes por eso. Pero el punto principal para empezar este viaje de exploración espiritual es entender que estás sentado en un planeta que gira alrededor de una estrella. ¿Y sabes cuánto tiempo lleva este planeta dando vueltas alrededor del Sol? Según la ciencia, 4.500 millones de años. Número que ni siquiera puedes imaginar, ni pensar, ni concebir. ¿Cuánto tiempo estarás aquí? ¿Harás 70? ¿80? Vamos a suponer que eres como Moshe en la Torá. Y harás 120 pequeños giros alrededor del Sol. Y esa será toda tu vida. Teniendo en cuenta todo esto, la escala y la dimensión, lo único que espero es que la estés pasando relativamente bien. Y sin embargo, como dije al principio, hay algo que te molesta. Y la verdad es que no la estás pasando bien. Y la pregunta es ¿por qué? Teniendo la bendición de haber nacido en el único lugar de la galaxia donde hay vida, te trajeron, te regalaron esta vida. Tienes 70, 80, 120 años en la escala de las galaxias para disfrutar. Y la pregunta es ¿por qué no la estoy pasando bien? Para los maestros del Musar, este es el primer trabajo espiritual. Y la respuesta es tu mente. Tienes un problema con tu mente. ¿Por qué? Porque tu mente ha decidido qué quieres que suceda, cómo quieres que suceda, cuándo quieres que suceda, con quién quieres que suceda. Estás aquí en un lugar que no creaste. Y sin embargo, pretendes que el mundo funcione como tú quieres. ¿Por qué? Porque tu mente decidió que está a cargo del universo, del devenir, de lo que debería pasar, de cómo funciona todo el planeta, la gente, lo que la gente dice o hace, y lo que debería pasarte en la vida y lo que no debería pasarte. Así que, repentinamente, tu mente piensa que es Dios, que está a cargo de cómo debería saludarse esa persona, de cómo debería manejar el que va delante nuestro, en cómo deberían saludarte, todo lo que debería pasarte, tu mente cree que es Dios y que está a cargo y que decide por ti. Así que el problema está en reconocer este primer atributo, que es el más importante. Es por donde comienza toda la transformación espiritual de toda tu vida. Y todo esto que digo no es para deprimirte, sino para liberarte, para que puedas comenzar a disfrutar el tiempo que tienes aquí. Por eso lo primero que vamos a explorar para desarrollar esta vida espiritual, para que puedas vivir mejor, es lo que se conoce en hebreo como anavá. Y eso es la humildad. Bajia Ibn Pakuda, autor del Jobot Alevavot, un libro sobre espiritualidad judía, escrito en la Edad Media, comienza diciendo que todas las virtudes y todos los deberes del corazón dependen de la humildad. La pregunta es ¿por qué la humildad es lo primero que tienes que trabajar para desarrollar tu espiritualidad? Y si no tienes una buena humildad, no puedes empezar este trabajo espiritual porque crees, justamente, que no tienes nada que mejorar. El arrogante es el que cree que sabe todo y que no le debe nada a nadie. Y justamente la humildad, en su punto medio, en su mejor lugar, es la que permite toda la transformación. Pero hay que entender lo que es una buena humildad y lo que es una mala humildad. Una mala humildad es la que te tira abajo, la que te dice yo no soy nada, no soy nadie, y tu autoestima desciende haciéndote creer que eres insignificante. Que tomando la presentación que hicimos del planeta y de la vida, dices voy a estar poco tiempo, no vale nada, no soy nadie. ¿Y para qué hacer las cosas? Eso es una mala humildad. Pero existe una manera de encontrar la humildad sana, la humildad que te va a hacer vivir una vida plena de sentido. La buena humildad es la que reconoce que no eres perfecto, que tienes mucho para aprender, corregir y cambiar, y es el comienzo de esta disciplina y esta transformación espiritual para poder vivir en ese punto medio de conquista y ríndete. El humilde, justamente, es la persona más agradecida de todas, porque entiende que todo, como lo vimos al principio, es un regalo. El problema que tenemos con la humildad es que muchos la confunden con la humillación. Esto sucede porque la palabra etimológicamente es muy parecida. Ambas vienen de la raíz de humus, que no solo es una comida, esa pasta de garbanzo, sino que en realidad significa tierra. Pero ambas tienen dos significados muy diferentes. La humildad no tiene nada que ver con sentirte humillado, sino con sentirte la criatura más increíble y única de este mundo, pero entendiendo que hay algo más y que no eres lo único, ni tampoco eres el único increíble de este mundo. Una persona que tiene una buena autoestima, justamente, es una persona que es muy humilde. Por el contrario, una persona que tiene una mala autoestima es la persona que tiene mucha arrogancia, tiene lo opuesto. La persona que se siente mal sobre sí mismo tiene que hacer cosas para mostrarse y estar contándole a la gente todo lo que hace, todo lo increíble que es. Esa persona tiene una mala autoestima. Esa persona no es humilde. Esa persona que tanto se muestra y que quiere contarle a todos todo lo maravilloso que es, en el fondo es una persona que sufre y que tiene autoestima baja. Pero por el contrario, si uno tiene una buena autoestima, una autoestima saludable, uno es humilde. Uno hace lo que tiene que hacer. No se justifica. Y el renombre, si es que llega, es el nombre que le ponen a uno los demás. No es la tarea de uno enfocarse de eso. La persona con una autoestima saludable es humilde, hace su trabajo y los demás construyen su buen nombre. Le dan ese renombre. Por eso la humildad no es no ser nadie, no es humillarte, sino la humildad es saber y vivir quien estás destinado a ser. El problema que tenemos con la humildad hoy es que está poco valorada. Es confundida con una falta de personalidad. Y esto sucede porque vivimos en un mundo como este, donde hay muchas pantallas. Un mundo donde la medida del ego es lo que más se muestra. Pensemos que hoy todo es yo. iPhone. Yo teléfono. iPad. Todo es yo. Y ni que hablar, que hace unos años cuando alguien viajaba, nos traía fotos y nos mostraba los monumentos que visitaba. Si la persona tenía un poco de ego, se paraba al lado del monumento con la foto. Y hoy es la selfie. Yo primero y detrás el mundo. Hoy valoramos al self. Hoy valoramos al individuo. Hoy queremos mostrarlo. Queremos que se llene de eso. Y justamente lo que vemos es que la humildad propone lo contrario. Estar en la escena, pero entenderse que uno es parte de algo más grande que esa misma escena o que esa misma foto. Hay un estudio de Harvard que se realizó sobre la felicidad durante muchos años y aún continúa, viendo cuáles son las personas más felices. Y cuando le preguntaron a los millennials qué querían para ser felices, dijeron: queremos ser famosos y ganar mucho dinero. Y todos los estudios demuestran que no necesariamente esa es la prueba. No necesariamente la gente famosa y con dinero es la gente más feliz. Y de hecho hay mucha gente muy famosa con mucho dinero que es muy infeliz. Porque no era peor que ponerse el objetivo de querer ser famoso, ganar dinero, lograrlo y frustrarse. Porque eso demostró que donde uno puso el éxito de la vida, le ha demostrado que no estaba ahí. Es el fracaso último. Y lo que uno tiene que trabajar es hacer lo que tiene que hacer con la humildad y el reconocimiento. El dinero, Dios mediante, vendrán. pero la obsesión de querer construirse uno mismo para ser famoso y ganar dinero puede llevarlo uno a una vida totalmente trágica. Y por eso, una y otra vez, admiramos a aquellos deportistas, especialmente, o artistas, que lo tienen todo y mantienen su humildad. Que cuando les preguntan quién es el mejor del mundo, dicen, yo no soy. Y cuentan a quienes admiran. El problema que tenemos con todo esto, una y otra vez, es como decíamos al principio, es nuestro cerebro, es nuestra mente, es nuestro yo, nuestro ego, que quiere que todo suceda todo el tiempo como uno quiere. Incluso si uno va al trabajo, el trabajo no es acerca de uno, es acerca del trabajo. Si uno va al trabajo porque quieren que lo feliciten, uno no está trabajando, uno está yendo ahí a saciar su ego, a saciar su problema que tiene de autoestima baja. El trabajo es acerca de traer lo mejor que uno tiene y contribuirlo al mundo, y que otros también lo puedan tomar. Esa es una vida de humildad, una vida espiritual. Pero justamente hay que saber vivir en el punto medio. Una y otra vez volveremos a la idea del medio, al guión, al intersticio. Porque para vivir en el medio hay que entender la humildad en su lugar justo. En el Talmud cuentan una historia. Y cuentan que la humildad de Rabbi Zecharia ben Avkulas causó la destrucción del templo. El templo fue un lugar sagrado para la tradición, un lugar especial. Durante miles de años era donde íbamos a rezar. Y la pregunta es, ¿cómo puede la humildad de un rabino ser la causa de la destrucción del lugar más sagrado? Si estamos diciendo todo lo contrario. Es porque tenemos que explorar lo que es una buena humildad y una mala humildad. Una humildad en un lugar extremo, no en su punto medio, sino que demasiada humildad, es cuando la persona no toma la decisión ni el lugar que está destinado a tomar. En lugar de ser aquel que reconoce su espacio, lo que hace es decir, es demasiado para mí, soy pequeño, no soy nadie, no soy nada, y no toma la decisión. Y esto pasó con esta historia del Talmud. La historia cuenta que justamente los romanos iban a enviar un animal para ser sacrificado. Y ese animal tenía un defecto. Y en el mundo antiguo, en el mundo bíblico, donde existía el templo, si el animal tenía un defecto, no podía ser sacrificado. Entonces, todo esto estuvo armado para generar problemas dentro de la propia comunidad. Y cuando mandaron al animal, dijeron los sabios, tenemos que sacrificarlo, porque si no lo hacemos, Roma se va a ofender. Y el rabino Avkulas dijo, pero si no lo hacemos, entonces la gente va a pensar que se puede entregar un animal con un defecto. Van a entender mal cuál es nuestra tradición. Como había detrás de todo esto una idea de complicar a la propia tradición y al propio pueblo, dijeron, entonces mandemos a matar a quien mandó el animal que tenía justamente este defecto. Y Rabbi Avkulas dijo, pero si hacemos esto, la gente va a pensar que si trae un animal con un defecto, hay que matarlo. Y lo miraron y dicen, bueno, tú eres el líder, toma la decisión. Y por culpa de su humildad, como dice el Talmud, el templo fue destruido. No se animó a tomar ninguna decisión. No se animó a entender que ser humilde no es no ser nadie, sino es ocupar el lugar que uno está destinado a ocupar, mientras da el espacio a los demás para que ocupen su espacio. Esa es la humildad en su punto medio, en la mitad, en esa I de conquista y ríndete. Es vivir haciendo lo que uno tiene que hacer, conquistando y también rindiéndose y entendiendo de qué se trataba desarrollar esa verdadera humildad. Esto lo podemos imaginar en términos modernos, donde una comunidad rural, por ejemplo, depende de un grupo de personas que están luchando por obtener acceso a agua potable. Y el gobierno local ignora estas necesidades durante años y aparece, imaginemos una persona, llamémosla Ana. Y Ana es una joven líder de la comunidad que tiene la capacidad para organizar, movilizar y lograr este cambio y sin embargo, debido a su extrema humildad, duda en asumir ese liderazgo. No se cree lo suficientemente capaz para liderar esta lucha por el agua potable, piensa que otras personas capaces que pueden hacer esto en lugar de ella y tiene miedo de fallar y decepcionar a su comunidad, ¿cuál es el resultado? Debido a la inacción, a la extrema humildad de Ana, la comunidad no logra obtener el agua potable y la gente continúa sufriendo y la situación no se resuelve. Así como la humildad tiene que vivir en su punto justo, y por eso es malo este ejemplo de una humildad extrema, también tenemos que reconocer lo que llamamos la falsa humildad. Y esto es cuando hacemos cosas para que los demás piensen que somos humildes, pero en el fondo queremos alimentar nuestro ego. Es cuando decimos, soy tan torpe, siempre se me cae todo. En el fondo estamos diciendo o pidiendo que nos digan, no es así. O también cuando alguien dice, no soy bueno para esto, no soy tan bueno como tú eres para esto. Y en realidad lo que está diciendo es que, por favor, dígame que sí lo soy, porque esa es una falsa humildad. Estoy buscando que levante mi autoestima. Otro ejemplo es cuando alguien dice, no sé cómo he conseguido este premio, hay mucha gente que se lo merece más que yo. Y en realidad lo que busca es que le confirmen que se merece el premio. Eso es lo que se llama la falsa humildad. Nuevamente, la verdadera humildad requiere un conocimiento auténtico sobre uno mismo, nuestro lugar, y no tiene que tener ni arrogancia, que es la que todos percibimos y fácilmente reconocemos, ni un valor negativo que produce autoestima baja. La definición, una vez más, es ocupar el espacio que uno debe ocupar mientras da el espacio a los demás que tienen que ocupar. Así que voy a dejar un ejercicio. Y esto es lo que hacemos en Conquista y Ríndete. No solo pensamos, no solo reflexionamos, sino que vivimos diferente. Tomamos decisiones para que nuestra vida cambie y ponemos en práctica estos ejercicios. Así que esta semana vamos a trabajar la humildad. Vamos a desarrollar nuestra vida para vivir mejor, con vidas más humildes. Voy a invitarte a escribir en un papel una frase y que puedas poner ese papel donde la puedas ver todo el tiempo, cada instante, donde sea, y puedes escribir esta frase: el mundo entero fue creado para mí y yo no soy más que polvo y cenizas. El mundo entero fue creado para mí y yo no soy sino más que polvo y cenizas. Y ver esta frase y recordar que las dos son verdad. Llegaste a este mundo para disfrutarlo, todo el mundo fue creado para ti. Y también tienes que responder, ¿qué vas a hacer? Al recordar que eres ni más ni menos que polvo y cenizas. Y durante toda esta semana, te invito a estar atento a los momentos en los que sientes que tu arrogancia, que tu ego quiere tomar el escenario, quiere ganarle a la humildad. Te invito a que mires cuando alguien te habla, si tienes la capacidad de escuchar y responder, o si solamente dices, a mí me pasa lo mismo y te robas la conversación. Esa es una manera de practicar humildad, de escuchar, de estar para el otro, de estar atento. De cuando alguien nos abre la puerta, decir gracias, de estar agradecido a todo lo que la gente hace por uno. Esa es la forma de trabajar esta humildad. Y por último, si no está sucediendo lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, podrías pensar que es una invitación del universo, de Dios, del misterio de la vida, para que trabajes justamente tu humildad. ¿Quién te dijo que todo va a ser como tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres? El problema es tu mente. Si comienzas con este ejercicio durante una semana, te aseguro que vas a empezar a vivir en la mitad y vas a empezar a vivir mejor. Nos vemos en el próximo encuentro de Conquista y Ríndete. No olvides suscribirte y dejarme tus comentarios. Boom, boom, boom.